en Agricultura. Llegó la hora. José Francisco Lagos y Mara Cedini, junto con destacados entrevistados y panelistas, debaten los principales temas de la contingencia nacional. Aquí todos tienen opinión, porque llegó la hora. Una presentación de Tu Vida Más Tranquila, Tu Vida Más Consorcio. Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. Ahorro Vivir Mejor de Cruz Verde. Compromiso Minero. Juntos construimos la minería del futuro y entra a latamwin.online que te regala 5,000 pesos en tu primera apuesta sin depósito previo.
Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Llegó la Hora en Radio Agricultura. Ya estamos a miércoles 19 de marzo. Y bueno, usted puede ser parte de la conversación que vamos a tener aquí con nuestros invitados en ambos bloques a través de nuestras redes sociales, Twitter, Instagram, TikTok, arroba Llegó la Hora 921. Y por supuesto, nos pueden enviar un WhatsApp. Y yo sé que estoy en deuda con nuestros auditores, así que nos pueden mandar un audio y lo vamos a estar escuchando al final del programa al +569 5304-3903. +569 5304-3903 para conocer lo que piensa. Y además no se olviden de contestar siempre nuestra pregunta en X, porque es una buena balanza de la opinión de nuestros auditores con respecto a los distintos temas de la actualidad. Pero bueno, vamos con el editorial. Pataletas adolescentes. Llegada a la pubertad y adolescencia, hay algo que caracteriza a los jóvenes inexpertos: el creer que se las saben todas y traten a los adultos con frases como "no cacháis nada". Lo que sí vemos los adultos es que estos adolescentes buscan tener la razón a toda costa y sin importar la evidencia. Como buenos adolescentes tardíos, incapaces de asumir los malos resultados que tienen a la vista, las autoridades de este gobierno se comportan como niños pataleteros. El crecimiento de Chile, estancado desde la reforma de Bachelet, que es cierto, tiene los números hoy más mediocres que hemos visto en las últimas décadas. Frente a un mísero 2,6, que superaba también la baja expectativa que había, el gobierno ha salido a celebrar el crecimiento y a, entre comillas, sacarle pica a los economistas expertos. Camila Vallejo publicó en su Instagram qué dirá ahora el economista Klaus Schmidt-Hedel. Y el propio presidente emplazó a otro economista diciendo qué será de don Jorge Quirós. Comentarios que, además de quedarse en el titular de la noticia, tampoco coincide con la proyección que mencionaba Quirós, que era de un 3%. Estas declaraciones de verdad son muy graves. Uno, porque es impresentable y francamente de pataleta adolescente que autoridades de gobierno salgan a pelear con economistas y expertos. Es de verdad una deshonra para el cargo. Por otro lado, también habla muy mal de un gobierno y de su poca comprensión económica que crean que tener un bajo crecimiento en materia de celebración solo porque las proyecciones también eran bajas. Realmente necesitamos mejorar los criterios y pasar de adolescente a adultos gobernantes.
Llegó la hora con José Francisco Lagos y Mara Cedini.
Bueno, y porque están pasando muchísimas cosas, es fundamental que no nos olvidemos de estos elementos permanentes que siempre de repente quedan un poco a la deriva de las noticias y de la pauta, pero que son fundamentales y están dentro de las prioridades de nuestro país. Y en ese sentido vamos a estar conversando de las urgencias en salud, y para eso nos va a acompañar Héctor Sánchez, director ejecutivo del Instituto de Salud Pública de la Universidad Andrés Bello. Héctor, bienvenido, llegó la hora.
Buenas tardes, Mara, muy buenas tardes, José Francisco.
Héctor, vamos un poco a poner en contexto la situación, porque hemos estado conociendo información bastante importante en base a la comisión investigadora y también al Consejo de la Transparencia, pero pongamos en contexto la situación actual de las listas de espera, porque pese que pareciera algo que todos debiéramos reconocer, no está bien entendido muchas veces la crisis que estamos viviendo en cuanto a los aumentos de la lista de espera a nivel nacional.
Mira, si queremos poner en contexto este problema, tendríamos que señalar a lo menos lo siguiente. Primero, que nunca habíamos tenido listas de espera tan grandes como las que actualmente tenemos. estamos hablando de más de 2,5 millones de personas que están esperando por una atención médica o por un procedimiento. Y estamos hablando más de 300,000 personas que están esperando por una cirugía. Estas son las patologías no GES, ya que son las normales, las habituales que recurre la gente a los servicios de salud. Y en segundo lugar, aquellas que tienen garantías explícitas de oportunidad de la atención, que son las que se denominan GES, garantías explícitas en salud, ya tenemos 82,486 garantías no cumplidas. Esto, en estricto rigor, son violaciones a lo que establece la ley propiamente tal. La ley establece que determinadas patologías, que son las denominadas GES, tienen que atenderse dentro de determinados plazos. Y si en caso que no hay la infraestructura, el Estado tiene la obligación de derivar ese paciente a algún establecimiento público o privado para poder resolver el problema de ese paciente. Y eso no ha sucedido en más de 80,000 personas.
Qué tremendo. Precisamente este es un tema que afecta de manera transversal a la población, pero lo que estamos viendo es que además las regiones que tienen impactos diversos que llevan a altos niveles de pobreza, y aquí me quiero enfocar en lo que estamos conociendo respecto a la Araucanía, que sabemos que es, si no me equivoco, la segunda región más pobre, que además sufre los peores niveles de terrorismo, hoy está bajo la lupa precisamente porque es una de las regiones con la lista de espera más grande, y tengo entendido que la comisión investigadora de la lista de espera va a sesionar precisamente en Temuco. ¿Cuál es la realidad que está viendo esta región y cuáles son las razones que impactan tan fuertemente que precisamente ahí las listas de espera sean tan numerosas?
Mira, las listas de espera en general, y en el caso de Temuco también se da un poco lo mismo, ya se producen básicamente por lo siguiente. Primero, hay un problema de gestión de las listas de espera. Es decir, el paciente se traspasa una lista de espera desde la atención primaria. Y si la atención primaria no está cumpliendo su rol adecuadamente, es decir, no está resolviendo todo lo que tiene que resolver, por cualquier razón, ya sea porque no existe el profesional, ya sea porque no tienen el equipamiento en el momento que se requiere, ya sea porque no hicieron el diagnóstico correcto, por cualquier razón, este paciente es derivado al nivel superior. Ya, y ahí entra a la lista de espera porque espera una atención de un especialista. Ya, ahí está la primera falla que en definitiva se produce, porque hay más de un 20% de personas que son derivadas de la atención primaria y que no debieron nunca haber sido derivadas, sino que haber sido resueltas en la atención primaria. Pero una vez que llegan allí, ya los pacientes se les pierde la pista. Y se les pierde la pista de tal manera de que no se sabe qué sucede con ellos en el corto, mediano y largo plazo. Y los pacientes siguen en la lista de espera, ya por una razón muy simple, porque no hay un sistema de información ya interconectado entre los distintos niveles de complejidad que permitan hacerle un seguimiento al paciente, de tal manera de saber qué va pasando con él. Primero, si va corriendo la lista de espera más él, ¿cuántos lugares le quedan por esperar? Ya, segundo, si es que en definitiva ese paciente tenía que hacerse algunos exámenes y se lo hizo, por ejemplo, si está esperando una cirugía. Ya, tercero, si se hizo esos exámenes, ¿no es cierto? ¿Cuándo le corresponde que se haga esa cirugía? Toda esa información no existe. Y si se la hizo, la información que se registra es una información que es poco articulada con respecto a la información que llevan los servicios de salud y la información que lleva el FONASA y el Ministerio. Por lo tanto, no hay un verdadero seguimiento de los pacientes y tampoco hay un verdadero acompañamiento de los pacientes. Esto significa de que tampoco se acompaña a un paciente que está en la lista de espera para que en definitiva siga el camino correcto. Por ejemplo, hay pacientes que en la lista de espera se les piden ciertos exámenes, esos exámenes se los hacen por la modalidad de libre elección de FONASA con pacientes registrados, y muchas veces, la mayoría de las veces, esos exámenes no son considerados y tienen que seguir en la espera hasta hacerse esos mismos exámenes. Por lo tanto, en estricto rigor, estamos frente a un problema que es bastante, bastante serio, digamos, en términos de gestión. Hay una segunda razón, y la segunda razón es que existe también falta de especialistas, de algunas especialidades. Hay algunas especialidades que son falentes. Por ejemplo, oftalmología es una especialidad con dificultades. Segundo, anestesistas también hay déficit. Tercero, oncólogos también son especialidades que son falentes. Por lo tanto, también estas son las especialidades que tienen más listas de espera. En traumatología también en algunas regiones se producen déficit de traumatólogos, por lo tanto también hay un problema de lista de espera por esta especialidad. Por lo tanto, desde esa perspectiva también existe esta segunda razón. Pero hay una tercera que es política. Y la razón política tiene que ver con que, en definitiva, se ha normalizado la lista de espera como un problema regular del sistema de salud. No se ha tomado la decisión de resolver el problema de una vez por todas. Ya no se han tomado las decisiones para que, en definitiva, se creen los sistemas de información interoperable. Ya recién hay algunos proyectos pilotos que se están llevando adelante, pero se está tomando con bastante calma, a mi juicio, respecto de la magnitud del problema. Segundo, tampoco se ha tomado la decisión, ¿no es cierto?, de intervenir los modelos de atención para que aumenten la productividad, ¿ya?, y generar los incentivos para que los profesionales y los equipos de salud produzcan los servicios que requiere la población para reducir sustancialmente la lista de espera. Ese es un tema que no está resuelto, ¿ya?, y que en definitiva es una decisión política que a nivel ministerial, a nivel de gobierno, se tiene que tomar y que va mucho más allá de la falta de recursos, que es el argumento que normalmente se plantea. Aquí hay un elemento que hay que tener presente. Los recursos del sector en los últimos 8 años han aumentado en un 86% en términos reales, un estudio que recientemente hicimos en la universidad. Segundo, la productividad del sistema de salud a nivel hospitalario, ¿no es cierto?, en el mismo periodo ha bajado en una cifra cercana al 40%. Por lo tanto, en estricto rigor, una parte importante del incremento del gasto público se ha ido en una baja en eficiencia, con lo cual también estamos frente a un problema que indudablemente influye también en la lista de espera. Y ese es un problema mayor, que en definitiva tampoco la autoridad se lo toma como un problema real y se lo ha tomado como un problema ya estructural. Es decir, esto es lo que somos capaces de hacer, sigamos por donde vamos, necesitamos más plata, ya, y sigamos pidiéndole al Estado más dinero, ya, y sigamos pidiéndole a los contribuyentes más dinero porque salud necesita más dinero. Lo que salud necesita, es cierto, más dinero, pero necesita más eficiencia. Y para eso se necesitan las decisiones políticas y se necesitan ya los mecanismos que permitan que esta mayor eficiencia se produzca.
Oye, Héctor, esto es un tema tremendo, porque nos diste 3 ejes principales: el tema de gestión, la falta de especialistas, el área política, pero llama la atención porque el mero hecho que los estudios digan que se ha inyectado mucha más plata, o sea, prácticamente casi estamos llegando al 86, me dijiste, 90% del presupuesto real, en términos reales, y que la productividad baje un 40%, acá tenemos un problema gravísimo, gravísimo y absolutamente resolvible, porque acá no es que no se pueda, o sea, realmente estamos yendo contra la corriente en relación recursos productividad. Y en ese sentido te quería preguntar, porque una cosa que me pareció muy interesante, tú lo metiste como en el concepto de gestión, pero este seguimiento que se hace a las personas, muchas veces hemos visto que no se utiliza bien la capacidad de la sala de cirugía ni las camas, al mismo tiempo el tema de los exámenes, el acompañamiento que me decías de los exámenes, las personas tienen que hacerse exámenes de repente 24 horas antes de una cirugía y no está la disponibilidad para hacerse ese examen, entonces se pierde la posibilidad de hacerse la cirugía, o se la hacen antes y le rechazan ese mismo día el examen. Entonces acá hay un tema integral de eficiencia en el sistema que no estamos dirigiendo bien. ¿Cómo en esa área? Porque claramente el área política tenemos mucho que hablar, pero en el área de la eficiencia de los mismos recursos que están, o de la modernización de los elementos tanto tecnológicos o de información que están disponibles, yo creo que hay un tema que se pueden hacer muchas cosas. ¿Cuál es tu opinión respecto a eso?
Mira, efectivamente es cierto. Fíjate que hoy día toda la tecnología para hacer una buena gestión existe. ¿Ya? Todos los sistemas de información que se requieren para poder hacer una buena gestión hospitalaria existen. De hecho, muchas instituciones privadas las utilizan, instituciones con o sin fines de lucro. ¿Ya? Porque aquí no tiene que ver esa materia que muchas veces entra en la discusión en el sector salud. Hay instituciones como son las mutuales, ya de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, que tienen usan los sistemas más modernos para hacer un seguimiento a sus pacientes y manejan en forma muy eficiente los recursos para poder generar la mayor productividad que se requiere de sus recursos humanos. Eso existe. Lo que no existe es que, en definitiva, son los modelos contractuales que hoy día tienen tanto los profesionales como el personal de apoyo dentro del sistema de salud público, ya que en definitiva no cuenta con los incentivos adecuados y suficientes para que en definitiva estos profesionales puedan dar lo más de sí mismo. Ya, a mí me ha tocado trabajar tanto en el mundo público como en el mundo privado. Ya, y en el mundo público hay que estar encima de que la gente haga el trabajo, y en el mundo privado hay que apagarles la luz para que los profesionales se vayan. Entonces, en definitiva, esa es una experiencia que es terrible, en términos de que donde el problema radica fundamentalmente es que el marco de incentivo que hoy día existe en la contratación de los profesionales es absolutamente insuficiente para lo que en definitiva se les exige. No es un tema de cuantía, no es que se les esté pagando poco, sino que se les está pagando mal. No se les está pagando en función de lo que producen y de la calidad de lo que producen y de la oportunidad en que producen, sino que fundamentalmente se les paga ya en base a otros criterios que tienen que ver con lo que define la escala única de remuneraciones, tiene que ver con la antigüedad de los profesionales, tiene que ver con otros criterios, y los incentivos que hay en la productividad son muy pequeños, son marginales en relación a lo que realmente significa. Y esto lleva a una cultura, organizacional. Y esa cultura organizacional en la práctica se manifiesta en que las jefaturas se sienten muchas veces inhibidas de poder ejercer el poder que les da el cargo para poder hacer que los profesionales y los trabajadores rindan lo que tienen que rendir. ¿Ya? Y muchas veces están incapacitados, porque muchas veces estos profesionales que dirigen establecimientos hospitalarios, por ejemplo, ya cuando empiezan a exigir, ¿no es cierto?, son resistidos fuertemente por el personal, y muchas veces las autoridades superiores, ya sea de los servicios de salud o incluso del Ministerio de Salud, ya les quitan el piso. Entonces, al final, los directivos también dicen, ¿sabes qué?, ¿para qué me la juego? Si en definitiva, a la hora de los que hubo, lo que va a suceder es que me voy a quedar solo. Y me voy a quedar solo y voy a terminar perdiendo el cargo, voy a terminar peleando con todos mis colegas, y a continuación voy a quedar en la peor de los mundos. Esa situación es compleja y ese tema no se ha querido abordar a lo largo de los años. Y aquí también hay que poner sobre la mesa otro elemento, que son básicamente los gremios. Los gremios en el sector salud son muy poderosos. Por lo tanto, cualquier cambio que se quiera introducir en el sector salud ya es una cuestión que hay que negociar muy bien con los gremios. Y si los gremios no están de acuerdo, los cambios que se quieren hacer para aumentar la productividad sencillamente no se pueden hacer o no se pueden implementar, ya básicamente por una oposición de los gremios. Y si no, te hacen una huelga, ya, y si no, te generan una situación de difícil manejo para un establecimiento en particular, o con un servicio en particular, o para el Sistema Nacional de Servicios de Salud en general. Por lo tanto, esa es una situación compleja que no se le ha puesto el cascabel al gato, entre otras cosas por el costo político que esto tiene.
Claro.
Oye, Héctor, te saluda José Francisco Lago. A mí me tocó conocer la realidad de redes asistenciales desde adentro, y una de las cosas que pareciera que termina siendo la piedra de tope es la gobernanza misma de los centros públicos asistenciales. En el fondo, como que, dado que es el Estado el que administra estos centros, sigue las lógicas del empleo público y no la lógica de la atención de los pacientes. Entonces, pareciera que finalmente dar vuelta a esa situación es como estructural. Quizás se puede explorar otros métodos, como Áncora de la Universidad Católica en zonas populares, en la Pintana, sí, en atención primaria, una especie como de de colegios subvencionados y como consultorios subvencionados para dinamizar un poco la administración quizás de los hospitales o de los consultorios mismos.
Mira, fíjate que tú tienes mucha razón, tú estás describiendo la situación que realmente se produce. Y tiene que ver con lo siguiente: no se ha querido tomar conciencia de que los establecimientos de salud son empresas productoras de servicios. Eso es lo que son. Y se les trata desde el punto de vista de la gestión del recurso humano como si fueran servicios públicos. Claro. Un servicio público es el servicio de impuesto interno. Ese es un servicio público. Pero un hospital, un establecimiento de atención primaria, no es equivalente al registro civil o al servicio de impuesto interno, ¿ya? O a un ministerio, que es otro servicio público, que tiene un modelo de contratación de los empleados públicos y que fundamentalmente tiene todos los resguardos que permiten de que no se abuse con ello cuando cambian los gobiernos, qué sé yo. Acá no, acá estamos frente a empresas. Son empresas estatales, empresas públicas, que en definitiva están produciendo servicios para las personas. Y aquí se requieren modelos de gestión diferentes, tú lo has dicho, modelos de gestión que en definitiva tenga el que está gestionando la autoridad, tenga el poder y tenga las herramientas para que todos los recursos que dispone ya produzcan lo más posible. Y ojo, en salud, el principal factor de producción, ya, y esto muchas veces no se repite mucho porque no le gusta al grupo aludido, son los médicos. El 60% del factor de producción representan los médicos y el recurso humano. Ya el recurso humano con los médicos son más del 70% de todo el gasto sectorial. Por lo tanto, si ese componente de factor de producción no está bien estructurado y a continuación no existe la gobernanza, no existe el modelo de gestión y el modelo de elección de autoridades que en definitiva puedan ejercer la autoridad para hacer producir ya todos estos factores, es muy complejo. Fíjate que hay que tomar en cuenta varias cosas. Una situación que uno muchas veces no la termina de calibrar es que en definitiva en los establecimientos de salud ya los profesionales, los trabajadores ya en definitiva son la máquina que mueve, ¿no es cierto?, el establecimiento. Y si esta máquina no está bien incentivada, no está bien estimulada para que dé lo más de sí mismo, es muy difícil que lo haga. No se logra con autoritarismo, no se logra con mecanismos que en definitiva ya los seres humanos no respondemos. Los seres humanos respondemos más a incentivos, ya e incentivos que en definitiva sean muy concretos. Es decir, si yo lo hago mejor, me tienen que premiar. ¿Y qué es lo que pasa en el sector público? Como tú dices que tú viste, lo tienes que haber visto. En el sector público, el que lo hace mejor, al final termina perjudicado. Sí. Porque la gente identifica quién lo hace mejor. Y como esa persona lo hace mejor, esa persona tiene más pega. Y el que lo hace peor, la gente también lo identifica. Y dice, no, con ese tipo mejor no me atiendo. Y le hace el quite y ese trabaja menos. Y ganan lo mismo. Entonces, a la larga, los mejores trabajadores terminan cansándose y terminan muchos de ellos yéndose. Los mejores terminan yendo en muchos casos. Por lo tanto, desde esa perspectiva, yo creo que es un cambio que hay que hacer. Y el segundo cambio que hay que hacer es que hay que terminar de una vez por todas de que los profesionales vayan al sistema público, ¿no es cierto?, fundamentalmente hacer la mano ya y ganar el dinero en el sector privado. Esa cuestión hay que terminarla. Y eso implica que el sector público se tiene que transformar en la principal fuente de ingreso de los profesionales. De todos los profesionales, estoy hablando solo de los médicos, las enfermeras, las TENS, ya, en definitiva todos los profesionales, los kinesiólogos, los químicos farmacéuticos, todos, para que en definitiva sientan la responsabilidad de dar lo más de sí mismos, pero también tengan claro que si no lo dan, se van a ir.
Así es. Bueno,
y esa es una situación que es compleja.
Así es, un tema muy interesante y que realmente tiene que estar dentro de las prioridades del mundo administrativo y político para los desafíos que tenemos, sobre todo con los niveles de lista de espera. Agradecer a Héctor Sánchez, director ejecutivo del Instituto de Salud Pública de la Universidad Andrés Bello. Héctor, muchas gracias por haber estado con nosotros en Llegó la Hora.
Saludarlo. gusto de saludarlo y a sus auditores. Buenas tardes.
Muchas gracias. Nosotros nos vamos a una breve pausa y volvemos con más. Llegó la hora en Radio Agricultura.
Estás escuchando Agricultura en Coyhaique 104.1.
Entra a latamwin.online, que te regala un bono de bienvenida de 5,000 pesos para jugar sin depósito previo ni letra chica. Además, Latamwin es un sitio seguro, ya que cuenta con medidas tales como autoexclusión, configuración del límite para jugar y verificación biométrica para la exclusión de menores y asegurar que nadie juegue usando tu identidad. Regístrate y accede a toda la entretención que Latamwin tiene para ti. En Latamwin, juega seguro y de manera responsable. Latamwin, sabes, apuestas, ganas.
Con el seguro de auto Consorcio, siempre viajas tranquilo. Asegura tu auto con los expertos y accede a asistencia 24/7, servicio de grúa y chofer de reemplazo. Asegura tu auto en consorcio.cl, la compañía que te da el respaldo que necesitas. Tu vida más tranquila, tu vida más Consorcio. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Más información en consorcio.cl.
Los proveedores son el corazón del ecosistema minero, porque surgen las nuevas ideas.
Nosotros vivimos la minería, estamos unidos por esa pasión.
Soy Antisa Bladilo.
Soy Antonio de la Barra.
Soy minero y me encanta.
Conoce más en compromisominero.cl.
IMARRED, especialistas en resonancia magnética. No da lo mismo dónde hacer tu resonancia. IMARRED, con tecnología de última generación y centros a lo largo de todo Chile. Estamos aquí para cuidar tu salud. Ingresa a imarred.cl o llámanos al 600-771-8090.
¿Sabías que los trabajadores cotizan poco para su pensión y que tienen importantes lagunas previsionales durante su vida laboral? ¿Sabías que más de 2,5 millones de trabajadores son informales y no aportan a su seguridad social? La Asociación de AFP tiene varias propuestas de política pública para ayudar a enfrentar estos desafíos y que en Chile podamos mejorar las pensiones de manera sostenible en el tiempo, sin dañar a las futuras generaciones. Conoce más en www.aafp.cl. Mejores pensiones. Trabajo de todos.
Multiservice Grúas, 35 años de historia y confianza en Isagi. Somos parte del desarrollo de Chile. Combinamos experiencia, tecnología, innovación y seguridad. Nuestro capital humano excepcional es el corazón de nuestros servicios, respaldado por una vasta experiencia, hoy innovando con capacitaciones de clase mundial con nuestro simulador de realidad virtual único en nuestro país. Conoce más en multiservicegruas.com.
Noticia de último minuto. ¿Sabías que el Hotel Regal Pacific ha sido rankeado por Booking y TripAdvisor como el mejor hotel precio-calidad del sector oriente de Santiago? Sí, porque estamos en el distrito comercial de Las Condes, cerca de boutiques, restaurantes e instituciones financieras. Ideal para viajes de turismo y negocios. La mejor experiencia de un hotel 5 estrellas. Compruébalo tú mismo. Conoce nuestras promociones y reservas en regalpacific.cl o visítanos en Apoquindo 5680 Las Condes. Hotel Regal Pacific.
Le preguntamos a una inteligencia natural cómo vivir de manera más sostenible. Y esto nos contestó:
hay muchas maneras de vivir lo natural y la mayoría súper simples. Por ejemplo, puedes instalar una compostera en tu casa o departamento. Preocúpate que esté bajo sombra y de regar con frecuencia la mezcla. Lo mejor, recibes un premio súper útil: fertilizante 100% natural para tus plantas y jardín. ¡Anímate!
Cuando usas tu inteligencia natural, un mundo mejor es real. CMPC, vive lo natural.
Busca centralizar la comunicación con tus clientes en un solo lugar. Con Fidelizador, plataforma de comunicación multicanal, podrás crear, automatizar y enviar campañas de email, SMS, documentos adjuntos y WhatsApp. Con Fidelizador, aumenta el éxito de tus campañas y conecta con tus clientes. Conoce más en www.fidelizador.com.
En la agricultura estamos presentando Llegó la Hora con José Francisco Lagos y Mara Cedini.
Ya estamos de vuelta en Llegó la Hora en Radio Agricultura y usted puede ser parte de esta conversación a través de nuestras redes sociales, Twitter, Instagram, TikTok, arroba Llegó la Hora 921 o enviarnos un WhatsApp al +569 5304-3903. Recuerden contestar nuestra pregunta en X. Partimos saludando a quienes hacen posible nuestro programa, porque noticia de último minuto: en Consorcio bajaron el precio del SOAP 2025. Si aún no contratas el tuyo, esta es tu oportunidad a un precio realmente conveniente. Cómpralo en consorcio.cl. Y empresas de seguridad muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicios de guardias de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctalos a través de su página web www.airesecurity.cl. Llegó la hora de que disfrutes del verano en Latam Win. Ahí encontrarás entretenimiento, seguridad y torneos exclusivos millonarios en juego. Regístrate ahora con el código Llegó la hora, todo junto, y recibirás un bono de bienvenida de 5,000 pesos para que comiences a ganar desde el primer clic en Latam Win.
Bien, y vamos con nuestro próximo invitado.
Llamémosle el hombre del momento.
El hombre del momento. Le vamos a preguntar a él mismo, ¿qué será de don Jorge Quirós? ¿Cómo estás, Jorge? Bienvenido a Llegó la Hora.
Bienvenido, Jorge.
¿Cómo estás? ¿Cómo están ustedes? Qué gusto escucharlo.
Igualmente. Bienvenido a Llegó la Hora. Bueno, Jorge, cuéntanos. ¿Qué es de ti? O sea, de verdad dijimos en la introducción que era el hombre del momento, mencionado por el presidente de la República a raíz de la noticia del crecimiento, y la verdad es que el mismo presidente se pregunta sobre tu opinión respecto a este tema, y nosotros también queremos saberlo.
Mira, fue bien simpático lo que ocurrió hoy día. El presidente, bueno, debe tener mucho tiempo, quizás. Entonces, en su Twitter, a media mañana, cuando salió el dato del Banco Central, que da un crecimiento de 2,6% para la economía chilena este año, dice, ¿y dónde estará don Jorge Quirós? Y tiró eso y puso una foto de una columna que yo había escrito, una entrevista que había dado en julio, por ahí, por agosto. Entonces yo, la verdad es que le contesté, yo no tuiteo, entonces hablo con los medios, hablé con varios medios que me llamaron, y le contesté básicamente que me parecía que el presidente no había leído lo que estaba en la entrevista, porque en lo que estaba en la entrevista, lo que yo hago referencia es que la economía no puede crecer 3% de modo sostenido, y por lo tanto tener un crecimiento alto el instrumento que veía podía ser, pero era poco probable, y no puede crecer 3% de modo sostenido, no tanto, no más allá de este gobierno, no, sino porque llevamos 10, 11 años de decadencia, la inversión estancada, la productividad estancada, y en fin, ese fue mi planteamiento. Ahora, como el presidente está celebrando el 2,6, ¿no? Entonces hay que explicarse por qué, porque yo en ese mismo minuto, y ahora tengo una dirección de que la economía tiene que ser el 2,2, por ahí, ¿por qué estamos en el 2,6? Y la respuesta es muy simple, y de nuevo, insisto, no hay milagro en la economía, la respuesta es muy simple. La economía crece, ya sea porque hay inversión y eso significa oferta agregada, ¿sí? Más productividad, etcétera, o crece también momentáneamente, de corto plazo, porque tú empujas la demanda agregada, el gasto. También puede ser la economía en base a gasto. Y lo que ha ocurrido acá es que el gobierno que pensaba, cuando yo vi la entrevista, recaudar 0,9 puntos del PIB más de lo que terminó recaudando, eso significa que había 0,9 puntos del PIB que iban a salir de la demanda agregada, ¿ok? Se iba a sacar al resto de la economía. Y no se le sacó. Por lo tanto, el déficit fiscal fue mucho más grande, como todos sabemos, casi 3,000 millones de dólares. Y es ese exceso de gasto financiado con deuda, bueno, lo que permitió tener un último trimestre bastante más elevado que lo que teníamos. Pero en ningún caso permite, es decir, como ha dicho el ministro de Hacienda, que hemos retomado el crecimiento creciendo a costa de endeudarte 3,000 millones de dólares más de lo que tú mismo pensabas que te endeudar a comienzo de cada año. O sea, eso no es retomar la sentencia.
Ahí, Jorge, ¿sabes? Una interrupción, ¿sí? Perdón, que se cortó un poco la conversación. Sí. Entonces, ¿sí? A propósito de lo que dijiste del ministro de Hacienda.
Sí, se puede, ¿sí? Repetir esa idea.
No, es que también el ministro de Hacienda dijo, hemos retomado la senda del crecimiento. ¿Sí? Tú retomas la senda del crecimiento cuando no necesitas endeudarte en 3,000 millones de dólares más de lo que habías pensado endeudarte para crecer. Eso no es retomar la senda. ¿Eh? Eso es economía básica, todos hemos estudiado economía keynesiana, y tú te endeudas más de la cuenta, el gobierno gasta de forma desfinanciada, tiene un estímulo sobre la economía. Pero eso no se puede sostener a futuro, por lo tanto no se ha retomado la senda de crecimiento en ningún caso. ¿Eh? Y por lo tanto, bueno, esa fue mi respuesta. También me preguntaron que si yo pensaba que estaba bien, que el gobierno celebrara, ¿no? Mi respuesta es muy simple, yo creo que cada uno celebra con lo que tiene, no vamos, ¿eh? Así que no voy a poder arriesgar vestiduras por eso. Y eso fue básicamente, tuvo mucho impacto, mucho comentario. Yo señalé, no le guardo ninguna animadversión del gobierno ni nada. Me gusta siempre discutir y en forma abierta los temas. Yo creo que si el presidente hubiese leído lo que el titular que puso en el Twitter no había hecho el Twitter. ¿Ah? Pero bueno, da lo mismo, sirvió para explicar por qué crecimos 2,6, que no es un número particularmente alto, pero es un número que está un poquito por arriba de las expectativas, sí, hay que decirlo. Pero ese 2,6 es producto del escuadre fiscal. Son vasos comunicantes. ¿Ok? Nunca yo pensé que en julio, nunca pensé, y nadie pensó, que las proyecciones de la elección del presupuesto iban a errar por casi un punto del PIB, por casi 3.000 millones de dólares. Eso no lo pensó nadie. Y bueno, y por eso que no hay milagro en la economía. O sea, claro, sí, creciste un poco más, sí, pero te gastaste 3.000 millones de dólares más que se endeudó para que se paguen en el futuro. Eso es lo que pasó.
O sea, en ese sentido, estamos viendo un fenómeno, obviamente en otra magnitud, pero parecido al que vimos con los retiros, que hubo este sobrecalentamiento de la economía, sí. Pero que en el fondo estamos endeudándonos y por tanto como adelantar gastos futuros que después vamos a tener que pagar.
Sí, eso es lo mismo, pero lo único en otra dimensión.
Digamos. Sí, completamente distinto.
El precio 12%, los retiros, el IFE, etcétera, es la política más expansiva que hemos tenido en muchos años o décadas. ¿No? Pero efectivamente, tú en economía, cuando tú expandes el gasto, y expandes el gasto financiado con deuda pública, ¿no? Normalmente eso tiene un efecto expansivo. Se llama una expansión por vía de la demanda, ¿no? Que tiene efecto transitorio. Cuando tú Si el ministro este año hace el ajuste fiscal que prometió hacer, porque reconoció que el descuadre era fenomenal, bueno, si lo hace, ahí va a tener que quitarle un punto de crecimiento de la banda llegada fácil. Y ahí creo que va a estar de vuelta en el 2 y fracción, por ahí, si es que no va bien. Es que el precio del cobre se mantiene, sí, 2,2, 2,3 o 2, no sé. Si hace el ajuste, ahora si no hace el ajuste, claro. Capaz que estamos 2,5, ¿ah? Y van a celebrar de nuevo, pero van a entregar el país con un legado fiscal que es una, no tengo idea, una deuda sobre el producto que se está caminando al 50%. Fíjate que la deuda no ha subido, pero pudo haber subido más si es que no hubiesen gastado prácticamente todo lo que queda del Fondo de Estabilidad Económica y Social, que se acabó. Si mira la deuda neta, lo que tú debes menos lo que tienes, habría visto una subida mucho más grande sobre el PIB que la que hemos estado viendo. Pero bueno, lo mismo. Este es un crecimiento que se logró, esas décimas extras que se están celebrando son la otra cara del descuadre fiscal. Por lo tanto, reitero lo que dije en esa entrevista y sería bueno que alguno de sus asesores recordara a su excelencia, no hay milagros en economía. Pero eso fue básicamente, no siempre, a mí no me creo que lo que menos necesitamos en Chile es enojarnos ni polemizar en forma airada, ¿no? Así que después la pregunta la talla fue un poco simpática, ¿dónde está el señor Jorge Quiroga? Y dije, bueno, aquí estoy, yo tampoco, me parece que no leyó la columna de yo puedo meeting, ¿ah?
Claro.
Eso, básicamente, sí. O a lo mejor lo leyó y hay tema electo convención, eso ya sería otro tema, pero yo supongo que no lo leyó.
No, y no fue el único emplazado. Camila Vallejo también a través de sus redes sociales emplazó a Klaus Schmidt-Hebel.
Claro.
Ha sido como la tendencia de tratar de ver qué responden los economistas a su 2,6. Pero quiero hacer un hincapié importante en lo que tiene que ver con el déficit fiscal. Porque precisamente pareciera que se disfraza con esto el crecimiento económico, lo que está pasando detrás, con el exceso de deuda, el déficit fiscal, y eso precisamente, como bien tú decías, esto, bueno, genera un pequeño movimiento en el corto plazo, pero en el largo plazo, esto uno lo puede ver en economía familiar, uno puede gastar un mes un poquito más, pero si yo todos los meses estoy endeudándome cada vez más a largo plazo, eso es tremendamente perjudicial para la economía casera, y lo mismo para el país. Y me gustaría preguntarte precisamente cómo esta política de estar gastando más de lo que tenemos, endeudarnos, finalmente va a terminar perjudicando la economía nacional y llevando cada vez más a un problema económico del mediano y largo plazo.
Mira, esta es una tendencia que viene de hace más de una década, ¿ya? Para poner las cosas en equilibrio, ¿no? Hace más de una década que vamos gastando a nivel fiscal más de lo que recaudamos. Y lo que va ocurriendo es que como la tasa de interés, que la histórica ha sido 3%, la tasación que da la que se entró del gobierno, pero yo creo que ir subiendo la marginal va a estar más parecida al 4 y tanto. Y esa tasa de interés es más alta que la tasa de crecimiento de la economía, la deuda sobre el producto va creciendo. Y eso eventualmente va a tener problemas. Ahora, no está a la vuelta de la esquina, no, pero puede estar en 5 años más, 6 años más, o puede ocurrir una crisis en el mundo y te pilla sin el Fondo de Estabilidad Económica y Social y con una deuda, no tengo idea, del 50% del PIB y a lo mejor nos vamos todos con problemas. ¿Ah? Entonces, es un crecimiento que no tiene sustentabilidad. ¿Ah? Y de hecho, si tú le das mucho a eso, eventualmente vas a tener inflación también. ¿Ah? Entonces, efectivamente, yo creo que cada uno celebra lo que puede, pero no veo mucho motivo de la sorpresa. La verdad es que, mira, todos nos sorprendimos con los números del último trimestre, pero en febrero descubrimos por qué nos estábamos sorprendiendo, porque el descuadre del gasto público respecto a su recaudación, ¿sí?, no fue el gasto, sino más bien la recaudación que cayó y se siguió gastando igual, fue fenomenal. Y de eso nos enteramos recién en los últimos meses del año pasado y el número final que salió en febrero. ¿Ah? Entonces, claro, uno dice, oye, está recuperando economía. Incluso yo diría que el verano el sector inmobiliario empezó algunos segmentos, ¿no?, a mostrar algunos signos de recuperación muy puntuales. Bueno, pero si hay 3.000 millones de dólares más en el sistema dando vuelta que no está, ¿ah? ¿Y dónde está en deuda pública? ¿Ah? Eso es.
Claro. Jorge, pensando que es año electoral, y se vienen los distintos programas de gobierno, las distintas propuestas, ¿cuál crees tú que a nivel económico debiesen ser las prioridades de un gobierno que tenga como objetivo retomar la senda del crecimiento, entendiendo que hay decisiones a corto, mediano y largo plazo, pero cuáles para ti tú pondrías como unos ejes que son más bien fundamentales para efectivamente retomar de manera sincera y objetiva y con los costos que tiene la verdadera senda del crecimiento?
Mira, yo lo vengo diciendo hace rato porque he participado un poco ayudándole a uno de los potenciales candidatos. Uh-huh. Para mí, esta es una mesa de cuatro patas, ¿no? Una pata es la seguridad, ¿sí? La seguridad hoy día debe ser parte de la política económica, ¿no? No hay crecimiento sin seguridad. Esa es una primera pata. Una segunda pata, las otras tres patas tienen que ir con la economía, ¿sí? Y te las voy a resumir. La número uno de esas tres patas que siguió, hablemos de la segunda pata después, uh-huh, de la seguridad, es la desregulación significativa de la economía, ¿sí? No estamos hablando de una ley de permisología, no, estamos hablando de eliminar permisos, eliminar regulaciones y en forma drástica. La tercera pata tiene que ver con reducir los impuestos de empresas. Uh-huh. Yo creo que no podemos estar con impuestos del 27% compitiendo en el mundo de hoy. Tenemos que bajarlo, yo creo que bajarlo al 17, que es lo que había en la época de Ricardo Lago, y me parece que eso hay que hacerle un plazo corto de 4 años. Y la cuarta pata es resolver el problema fiscal, porque el problema fiscal se te va a agrandar si tú además reduces los impuestos corporativos. Es cierto que eso te va y reduce los impuestos y desregula a la larga el crecimiento, te va a permitir financiar, pero tú no puedes estar apostándole a eso, tienes que hacer el ajuste fiscal. Entonces, el ajuste fiscal que hay que hacer para resolver el desajuste que hay hoy día, más hacerle espacio a las rebajas de impuestos, es del orden de los 9.000 millones de euros, ¿no? Esas son las cuatro patas, o sea, uh-huh, uno, seguridad; dos, desregulación; tres, bajas de impuestos corporativos; y cuatro, ajuste fiscal. Ahora bien, eso es más o menos, creo que hay cierto consenso, pero el detalle clave y sobre el cual yo he insistido muchísimo es que no basta con decir estas cosas, hay que hacer un trabajo de detalle con la ley de emergencia económica que se pueda mandar al Congreso el día que sale el nuevo presidente o presidenta. Artículo por artículo tienen que estar escritos. No puedes llegar al gobierno con la idea general y recién ahí ponerte a redactar la ley.
Claro.
Porque los gobiernos tienen no más de 3 meses de popularidad una vez que son elegidos. No duran más de 3 meses. Y es en esos 3 meses que tú tienes que hacer las leyes de emergencia económica que el país necesita. Y para eso tienes que llegar con las leyes hechas, escritas. Todas estas ideas valen nada si tú no llegas con la pega hecha. Y ese tema es el que yo estaba enfatizando a quien me quisiera escuchar.
Bueno, tremenda conversación con el hombre del momento, Jorge Quirós, economista de Quirós y asociado. Jorge, muchas gracias por haber estado con nosotros en Llegó la Hora.
Gracias a ti, Mara, y también a
José Francisco.
A José Luis, eso. Gracias a ambos.
Muchas gracias. Que estén muy bien.
Buenas tardes.
Igualmente. Nosotros nos vamos a una última pausa y ya volvemos con más. Llegó la hora en Radio Agricultura.
Estás escuchando Agricultura en Valparaíso y Viña del Mar 92.5.
Comenzó Ahorro Vivir Mejor en Cruz Verde. Elige disfrutar, elige vivir mejor. Aprovecha. Tena ropa interior desechable 16 unidades, talla M o G, antes a 17.390 pesos. Ahora 13.490 pesos cada uno. Más ofertas en nuestras farmacias en cruzverde.com y en la Cruz Verde, la farmacia de los precios bajos. Bases y condiciones en cruzverde.com.
Entra a latamwin.online, que te regala un bono de bienvenida de 5.000 pesos para jugar sin depósito previo ni letra chica. Además, Latamwin es un sitio seguro, ya que cuenta con medidas tales como autoexclusión, configuración del límite para jugar y verificación biométrica para la exclusión de menores y asegurar que nadie juegue usando tu identidad. Regístrate y accede a toda la entretención que Latamwin tiene para ti. En Latamwin, juega seguro y de manera responsable. Latamwin, sabes, apuestas, ganas.
Imarred, especialistas en resonancia magnética. No da lo mismo dónde hacer tu resonancia. Imarred, con tecnología de última generación y centros a lo largo de todo Chile. Estamos aquí para cuidar tu salud. Ingresa a imarred.cl o llámanos al 600-771-8090.
¿Te has preguntado cómo mantener segura tu casa cuando no estás? ¿O cómo conectar a tu condominio en caso de robo? Las soluciones están en la palma de tu mano. En Zaval Seguridad, tenemos más de 20 años de experiencia implementando seguridad tecnológica. Contamos con botones de pánico, cercos eléctricos, circuito cerrado de televisión y alarmas de intrusión. Y todo puede ser administrado desde tu celular. Escríbenos a www.zavalseguridad.cl y pide la visita de uno de nuestros especialistas. Zaval Seguridad.
¿Sabías que los trabajadores cotizan poco para su pensión y que tienen importantes lagunas previsionales durante su vida laboral? ¿Sabías que más de 2.5 millones de trabajadores son informales y no aportan a su seguridad social? La Asociación de AFP tiene varias propuestas de política pública para ayudar a enfrentar estos desafíos y que en Chile podamos mejorar las pensiones de manera sostenible en el tiempo, sin dañar a las futuras generaciones. Conoce más en www.aafp.cl. Mejores pensiones. Trabajo de todos.
Jinbaitai es el concepto japonés que describe la conexión instintiva entre un caballo y su jinete. Es la base de los diseños Mazda para generar una sinergia entre el conductor y su vehículo. Jinbaitai es lo que sientes al conducir un Mazda. Descúbrelo en Mazda Dumai, Bilbao 1184, o visita dumai.cl. Integrantes de la red de Ecocenter. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
Anasac presenta Impulsando un Mejor Futuro.
Protege tus racimos de las pudriciones. El manejo de la sanidad del parrón impacta la condición de post cosecha de la fruta. Por ello, recomendamos aplicaciones preventivas desde la etapa de pinta hasta la cosecha. La clave está en implementar una estrategia integral que incluya productos químicos de calidad como Monzón, Supertanker, Frontal, Bonus, Shelter y productos biorracionales o cero residuos como Botector, ProBlad, Stargo y Agrocooper. El objetivo principal es reducir el inóculo de hongos y otros patógenos, como bacterias y levaduras, disminuyendo así la probabilidad de pudriciones durante el embalaje y la post cosecha. Recuerden, la prevención es la clave para una cosecha exitosa.
Fue Anasac, impulsando un mejor futuro.
Con la fibra natural proveniente del árbol, podemos reemplazar toneladas de plástico que terminarían en el océano. Y tú puedes seguir tomando el café que tanto te gusta en un vaso biodegradable camino al trabajo. Lo bueno de ser renovables es que nuestros productos que nacen de la naturaleza ayudan a generar grandes cambios para las personas y el planeta. Arauco, renovables para una vida mejor. Marzo suena bien con todos los beneficios de tus tarjetas BCI. Compras al cobrante de manera presencial con 20% de descuento los lunes y martes pagando con tus tarjetas de crédito o débito BCI. Además, llena tu estanque con el 7% de cashback que tienes todos los jueves en Copec pagando con tus tarjetas de crédito BCI a través de tu app Copec. Si aún no tienes tu tarjeta BCI, hazte cliente y vive la experiencia. Más información en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmpchile.cl.
En la agricultura estamos presentando Llegó la Hora con José Francisco Lagos y Mara Cedini.
Ya estamos de vuelta en Llegó la Hora en Radio Agricultura y partimos saludando a quienes hacen posible nuestro programa. Porque soy minero y me encanta. Una iniciativa de la red Compromiso Minero. Profesionales y técnicos innovadores, talentosos y jugados que trabajan por el desarrollo responsable de la minería y de nuestro país. Visita compromisominero.cl. ¿Necesitas tu medicamento para la presión? En Cruz Verde tienes 35% de descuento en la primera unidad, 50% en la segunda y tercera unidad. Solo debes verificar si tu medicamento es Productos Más e inscribirlo. Cruz Verde, la farmacia de los precios bajos. Y yo sé que se los prometí, pero tuvimos tremendas entrevistas hoy, sobre todo aquí. Entonces, tuvimos que alargar porque los temas estaban demasiado buenos, pero quedo en deuda con nuestros queridos auditores. Y José Francisco, le tenemos que contar a quienes nos oyen que mañana no vamos a estar con ellos, porque sí, todo Chile va a estar viendo el partido de La Roja contra Paraguay a la misma hora, ¿cierto?
Así es, y la transmisión por Agricultura.
Por supuesto, Deportes en Agricultura siempre va a estar transmitiendo el partido. Nosotros nos vemos el viernes, como siempre, en entrevista en profundidad, y les adelanto que vamos a tener una muy interesante conversación junto a Antonio Walker, presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura. Así que nos vemos el viernes, o sea, nos vemos mañana en Deportes en Agricultura con el partido de Chile, y el viernes a las 7 con entrevista en profundidad en Llegó la Hora. Que estén muy bien. Chao.
En Agricultura fue Llegó la Hora con José Francisco Lagos y Mara Cedini. Una presentación de Tu Vida Más Tranquila, Tu Vida Más Consorcio, Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. Ahorro Vivir Mejor de Cruz Verde, Compromiso Minero, Juntos Construimos la Minería del Futuro, y entra a latamwin.online que te regala 5,000 pesos en tu primera apuesta sin depósito previo. Producción Cristóbal Cortés.